Vamos a hablar de una cosa muy agradable, que son los impuestos. Que es eso que ya saben ustedes, que junto con la muerte es inevitable. Lo demás, bueno, pues puede ser con más o menos suerte sorteable. Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. ¿Quién es? Bueno, ¿quién ha sido? Bueno, ¿o qué ha sido? Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía, ha sido consejero del Banco de España, de la CNMV, expresidente del FROP. Bueno, ahora preside el Instituto de Estudios Económicos. ¿Y ese instituto qué ha hecho? Pues ayer presentó un libro blanco para la reforma fiscal en España. Es decir, allí hay 60 personas, en fin, de fuste, que han reunido en un libro lo que consideran que es el camino que debe recorrer España, de qué impuestos, qué porcentaje para recaudar lo que necesita al Estado, además de que el Estado tenga que impulsar la actividad y el empleo. Don Íñigo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, para diseñar el sistema fiscal vamos a saber en qué situación está el enfermo, ¿no? ¿Qué carga y presión, y además acláreme usted lo que es presión fiscal, y lo que ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa, que es el esfuerzo fiscal? ¿Me puede usted hacer un dibujo rápido?
Sí, es muy sencillo. Yo creo que este informe, que como comentabas, se basa en el trabajo de 60 expertos que provienen de muchísimos ámbitos. Es un informe muy riguroso de más de 800 páginas y que incluye no solo un diagnóstico sobre la situación de los sistemas tributarios, sino también incluye numerosas propuestas, ¿no? Y uno de los argumentos que utilizan los expertos es que efectivamente en España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. Y ahora daré algunos datos que son interesantes. En España, si tenemos en cuenta, como muchas veces decimos, la economía sumergida, pues prácticamente se pagan los mismos impuestos, pero si tenemos en cuenta nuestro nivel de renta, pagamos muchísimo más. De hecho, en el impuesto de sociedades, como digamos establece este informe, nuestras empresas pagan mucho más que las empresas europeas. Damos muchísimos datos. A nivel de recaudación, por ejemplo, la empresa española aporta el 34% de la recaudación total, mientras que la europea algo más del 30%, es decir, que nuestras empresas pagan mucho más impuestos que las empresas europeas, o incluso las grandes empresas, que muchas veces se dice que no pagan impuestos en España. El 40% de los impuestos de las empresas las pagan las grandes empresas, y tenemos desgraciadamente muy poquitas grandes empresas, ¿no? Es decir, que España es un país que paga muchos impuestos. Y lo que es más grave, que el informe analiza, es que en España, en los últimos 4 años, se ha producido un aumento espectacular de la presión fiscal, de casi 4 puntos, mientras que el resto de países ha disminuido su presión fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estamos viendo que España está en el furgón de cola de la recuperación económica, y posiblemente mucho de esta recuperación tardía se debe a este aumento importantísimo de la presión fiscal que hemos tenido en los últimos 3 años, con la mayor recesión de la historia de España.
Claro, pero el gobierno, usted lo escucha, y el gobierno dice que nuestra carga es hasta 7 puntos por debajo de Europa.
El gobierno, cuando da esta cifra, da una cifra en bruto, es decir, la recaudación, y son 7 puntos que se han reducido prácticamente a muchísimo menos como consecuencia del aumento de la presión fiscal de los 2 últimos años. Pero aún así es una cifra que en cierta forma no refleja la realidad, porque esa cifra refleja la recaudación bruta, son los ingresos tributarios respecto al PIB, pero no tiene en cuenta la economía sumergida. Cuando tenemos en cuenta la economía sumergida, pues nuestros niveles de imposición son similares a los europeos, y cuando tenemos el nivel de renta pagamos un 6,4% más. Es decir, que hay que matizar esas cifras del gobierno, y en cualquier caso esa cifra se ha visto cerrada enormemente en los 3 últimos años. Le voy a dar una cifra también muy interesante. Este año, en el año 21, se han recaudado 20.000 millones más de impuestos que en el año 19, teniendo un 6,4% menos de PIB. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido 60.000 millones más de gasto y 40.000 millones más de déficit. Es decir, no solo nos hemos gastado esos 20.000 millones de mayor recaudación, sino sobre eso hemos gastado 40.000 millones más. Es cierto que muchos de esos gastos están conectados con el COVID, pero también es cierto que también hay muchísimos gastos estructurales que se han aumentado estos años y que va a haber que pagarlos. Y la posición nuestra del Instituto es que este reequilibrio fiscal se tiene que hacer a través de una mayor eficiencia y mayor control del gasto y no a través de una mayor imposición, porque es que no hay prácticamente margen de maniobra para aumentar la recaudación. El propio instituto hace un análisis, bueno, y los expertos también, sobre el impacto que tiene un aumento de la fiscalidad en el crecimiento económico. Y la conclusión que llegamos es que cada punto de aumento de la fiscalidad genera 2 puntos de caída del PIB. Es decir, que si tenemos 3 puntos porcentuales de mayor presión fiscal, pues tendremos una reducción del PIB de casi 6 puntos en el medio plazo. Si el ajuste se hace vía gastos, puede que haya en el corto plazo un pequeño impacto desde el punto de vista del crecimiento, pero a medio plazo se aumenta el crecimiento económico, sobre todo si lo que está reduciendo son gastos improductivos, porque libera recursos para que el sector privado los pueda gastar, invertir y crecer más.
Hay impuestos de los que se habla mucho, pero a lo mejor el impacto recaudatorio no es tan grande. Fastidia a los particulares, pero tampoco reúne mucho para los generales, en este caso el gobierno. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio, que en Europa no existe, de hecho, ¿no? Y que aquí quieren armonizar en prácticamente en toda España y subir.
Es un poco contradictorio que por un lado el gobierno quiera armonizarse con Europa y por otro lado quiere poner impuesto al patrimonio que no existe en Europa en todas las comunidades autónomas. Es decir, la armonización tendría que ser pues para que no haya impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es un impuesto que probablemente es el impuesto que mayor impacto tiene en el crecimiento económico. De hecho, en Alemania el IFO, que es un instituto muy prestigioso en Alemania, estima que el impuesto del patrimonio puede restar 5 puntos del PIB. Por eso no tienen el impuesto del patrimonio. En el caso de España no solo existe el patrimonio, sino que además es un impuesto tremendamente pernicioso. Es decir, es un impuesto que no tiene el escudo fiscal que tenía en los años 90 y tienes que pagar un mínimo del 20%. Y es posible que si tienes una renta muy baja y un patrimonio muy alto, que tengas que pagar el 100% de la renta. Es decir, es un impuesto confiscatorio, es un impuesto que tiene un impacto muy negativo desde el punto de vista del ahorro y desde el punto de vista de la inversión. Y que, bueno, lejos de recaudar, en el medio plazo lo que hace es reducir la recaudación. Y por eso prácticamente en ninguno de los países europeos está introducido. Y desde luego lo que no ocurre es tener el impuesto del patrimonio y el impuesto de sucesiones simultáneamente. Es decir, es el otro gran impuesto que tiene un efecto muy pernicioso en la economía y con poca recaudación, es el impuesto de sucesiones. En España, para determinadas transmisiones, puede superar el 80%. Y la media de sucesiones en España es del 34, en Europa es del 15. Es decir, esa combinación patrimonio y sucesiones tiene un impacto recaudatorio muy, muy limitado y sobre todo tiene un efecto tremendamente pernicioso para la economía.
Hombre, todas las propuestas que oímos, y oímos propuestas por la parte de Podemos, y oímos la reforma que está preparando la ministra, dice que con 15 expertos que no conocemos, todo habla de subir impuestos, ¿no? Un impacto, supongo que subir impuestos, por una parte, al grueso de los españoles, que son los que mantienen con su imposición el Estado, que es el IRPF, pero luego también las sociedades, empresas y eso que llaman grandes fortunas, que no sé exactamente muy bien lo que es. ¿Cualquier que es el plan final que esboza esta gente?
Bueno, en primer lugar, en España hay muy pocas rentas altas. Es decir, tan solo hay 7.000 personas con rentas de más de 600.000 euros, desgraciadamente, y bueno, hay muchas más personas con rentas altas en los otros países de nuestro entorno. Y aparte, las rentas altas en España pagan cerca de un 40% más que la media europea. Nosotros hemos hecho una estimación sobre cuál puede ser el impacto de un aumento de la recaudación o un intento de aumento de la recaudación en 50.000 millones de euros. Y esto puede tener un impacto en el PIB del 8% y una caída del empleo de 1.5 millones. Es decir, creo que tenemos que ser tremendamente cautelosos en llevar a cabo una política de aumento indiscriminado de impuestos, sobre todo la imposición directa y la imposición empresarial, porque esto puede tener un impacto importante en el crecimiento económico. Y no es una cuestión teórica, es decir, los propios datos del crecimiento económico de España de los 3 últimos años nos lo avalan. Es decir, ¿por qué España está creciendo mucho menos, está recuperándose mucho más lentamente que el resto de los países? Pues estamos absolutamente seguros que una gran parte de la explicación es porque se ha hecho exactamente la política contraria que se ha hecho en Europa, es aumentar 4 puntos de la presión fiscal, mientras que en países como Alemania, como Italia, como Reino Unido o incluso países mediterráneos como Portugal o como o como Grecia han bajado los impuestos. Es decir, que aquí yo creo que tenemos que centrarnos en la eficiencia del gasto, tenemos que centrarnos en mejorar los servicios públicos con menores costes, eliminar gasto improductivo y no en subir impuestos. Y esa es la única vía para, no solo para mejorar el déficit público, sino para generar mayor crecimiento económico. Y también un elemento muy importante, y también lo analiza el informe de los expertos, es la lucha contra la economía sumergida. El informe recoge un montón de iniciativas para simplificar nuestro sistema tributario. Tenemos más de 200.000 normas tributarias que hacen tremendamente complejo realizar las declaraciones de sociedades y de la renta, etcétera. Y eso, digamos que es una gran. Eso genera muchísima litigiosidad. Hay 42.000 millones de euros en litigios con la Administración, que es dinero que no va ni para el contribuyente que tiene problema naval ni para la Administración, es dinero inmovilizado como consecuencia de esta enorme litigiosidad. Y también es un acicate para la economía sumergida. Es decir, tenemos que simplificar muchísimo más las normas tributarias y hacerlo mucho más sencillo.
Le quiere preguntar Jorge Bustos.
Sí, bueno, buenos días. Uno de los temas que están o que van a marcar el ciclo electoral es esta de la acusación del dumping fiscal contra Madrid. Chimo Puig, al frente de la Generalitat Valenciana, es el que más ha insistido en este argumento, pero también lo vemos incluso en boca de Esquerra y ¿por qué no? Se van a sumar incluso el País Vasco y Navarra, que gozan constitucionalmente de un privilegio fiscal blindado, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto o qué hay de mentira en esta acusación y hasta qué punto una ley de ámbito estatal puede, digamos, intervenir en la autonomía fiscal en el tramo autonómico que es competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, a mi juicio por razones estrictamente políticas, ¿no?, de su lucha particular con Ayuso?
Ya, nosotros, este informe tiene un apartado donde efectivamente se analiza, entre comillas, la existencia de paraísos fiscales en España y la necesidad de una armonización fiscal. El Instituto y los expertos son partidarios de la corresponsabilidad fiscal y de que la autonomía tenga cierta autonomía desde el punto de vista fiscal. Este informe da algunos datos que son interesantes. En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, es la comunidad autónoma que más recaudación impositiva por habitante tiene en España. Es la comunidad autónoma que más recursos aporta en términos de solidaridad a la financiación común del sistema. En concreto, ha aportado 24.000 millones de euros en el periodo 2009-2018, que es más del triple que el segundo contribuyente, que es Cataluña. Y esto provoca que Madrid sea la que tiene mayor déficit fiscal de España, diferencia entre lo que se aporta y lo que se recibe. Y además de todo, es que es siendo la comunidad autónoma que tiene un sistema fiscal, con menor presión, es la que tiene una deuda más baja entre todas las regiones de régimen común, 14,6% del PIB. Es decir, podemos intentar hacer una fiscalidad mucho más ineficiente y con mucha menos recaudación, porque ponemos impuestos por motivos políticos, pero creemos que ese no es el camino a seguir.
Ya, Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Íñigo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una de las medidas del gobierno en materia fiscal es la exigencia de que las empresas, sobre todo las grandes empresas que pueden hacerlo, paguen al menos un 15% de sus beneficios, porque estas grandes empresas, como digo, que pueden hacer es acogerse a distintos beneficios fiscales y desgravaciones que se lo consiente su volumen, ¿no? ¿Usted le parece que estas empresas, que algunas pagaban un 5 o un 7%, pues que paguen ahora un 15%, esta medida al menos le parece razonable, le parece justa?
En España nuestras empresas grandes pagan todas muchísimo más de un 15%. Esta medida no afecta a las empresas grandes, están muy por encima del 15%. Lo que ocurre es que las grandes empresas españolas, que a veces son multinacionales, pagan impuestos también en Brasil de sociedades, o pagan impuestos en otros países, y hay un, digamos, mecanismo que se llama sistema que evita la doble imposición, y por tanto no pagan lo que ganan en Brasil, tanto en Brasil como en España. Pero las empresas nuestras, grandes, pagan bastante más del 15%, y esta norma no les afecta. Esta norma del tipo mínimo del 15% a las que afecta son a muchas empresas medianas que necesitan desgravaciones fiscales para invertir en I+D+i, y al tener que pagar ese mínimo del 15% no van a poder, van a estar tremendamente penalizadas. Por tanto, nosotros creemos que es una medida que no afecta prácticamente a ninguna empresa, muy poquitas empresas en España, que todos están por encima del 15%, pero sí afecta a aquellas que necesitan desgravaciones por I+D+I y que por eso a veces pagan menos del 15%, pero creemos que no es una medida adecuada porque en este país si algo necesitamos es más inversión en I+D+I.
Antonio.
Sí, buenos días. A mí me gustaría saber en qué medida el resultado de esa presión fiscal, de esa recaudación fiscal, va, como se suele argumentar, para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y en qué medida se podía conseguir ese sostenimiento ajustando el gasto público en la administración, que tengo la sensación de que no se ha hecho en todos estos años de recortes para el resto de la economía y de la sociedad.
Bueno, en primer lugar, vuelvo a insistir, no se pagan en España menos impuestos que en Europa. El gobierno argumentaba que la diferencia es de 7, pues ya se han reducido en 4 en términos brutos, en plena recesión. Pero es que además, vuelvo a insistir, si tienes en cuenta la economía sumergida y el nivel de renta en España, se paga mucho más impuestos. La clave, como hemos dicho, para reequilibrar nuestras finanzas públicas es el control del gasto. Hemos hecho desde el Instituto varios estudios este año y, de hecho, vamos a trabajar sobre ese tema en las próximas semanas y en los próximos meses. Si tenemos preparado o vamos a presentar un estudio para ver cómo se puede mejorar la eficiencia del gasto, porque las conclusiones que saca la OCDE y muchos organismos internacionales es que España es de los países que tiene una mayor ineficiencia en la gestión del gasto y donde estamos un 11% por debajo de la media de la OCDE en eficiencia del gasto. Eso sería, si tuviéramos una eficiencia del gasto igual a la media europea, podríamos ganar cerca de 50 millones de euros, y estamos cerca del 60% por debajo en eficiencia del gasto respecto a los países más eficientes, que son los nórdicos. Es decir, tenemos muchísimo trabajo que realizar en ese sentido. Les voy a dar un dato: el 20% de los asalariados en España son empleados públicos que en su mayor parte no son funcionarios. Hay muchísimas duplicidades dentro de la administración, es decir, hay muchas vías para mejorar la eficiencia del gasto y es la única forma de reequilibrar nuestras finanzas públicas, porque los márgenes para subir impuestos, como este propio informe analiza, son muy pequeños.
Sí, lo que pasa es que escuchas a los gobernantes de España en este momento, a todos los que tienen poder recaudatorio, y la inmensa mayoría de ellos, el argumento que utilizan es que tenemos que garantizar el bienestar, tenemos que garantizar el bienestar, y la única manera de garantizar el bienestar es quitarle a usted su dinero. Sí. Y no hay otra. No gastarme yo menos en otras cosas, no, quitarle a usted más dinero. Entonces, ahí entra todo el cálculo demagógico posible con el vamos a quitar a los que más tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a mantener el IRPF a la mayoría de la gente, pero al que gane más de X miles o a esos mil y pico que dice usted que tienen, que cobran más de 600.000, pues a esos en vez de vamos a subirle 10 puntos. ¿Eso realmente tiene capacidad recaudatoria? ¿O realmente para recaudar hay que subirle a todos impuestos? A todos.
Vamos a ver, yo creo que hay que ser sensatos. Es decir, hay muy poca gente con ingresos elevados. Nuestros tipos marginales están situados bastante por encima de la mayor parte de los países de nuestro entorno. Y si uno sube los tipos marginales, no va a recaudar más y lo que sí va a conseguir es que venga muchísimo menos talento a este país. Es decir, aquí es importante tener a los mejores y es importante no tener una fiscalidad que sea perniciosa para los mejores. Por ejemplo, uno de los temas que analiza este informe de expertos, además el gobierno ha tratado de fomentar el emprendimiento, es la fiscalidad tan negativa que tenemos en España para los emprendedores. Es decir, muchas de esas empresas, de esas startups, la mayoría, casi todas, fracasan. Es decir, muy pocas de las startups que se inician acaban teniendo éxito. Y de estas pocas que tienen éxito, cuando tienen éxito, pues se vende a un tercero y es, digamos, en esta venta donde el que lanza la startup gana dinero. Pero las de 10, con que 2 tengan éxito, no se pueden compensar las pérdidas de las 8 que se han perdido y tienes que pagar una cantidad de impuestos enormes por las 2 que han tenido éxito. Tenemos que fomentar el talento, el emprendimiento, y eso hay que ser tremendamente pragmáticos en la fiscalidad, porque al final, si no, el talento se irá fuera de España, el emprendedor preferirá irse fuera de España y no se va a generar riqueza en España y no se va a generar, por tanto, impuestos que puedan financiar nuestro estado de bienestar.
Es el señor Íñigo Fernández de Mesa que preside el Instituto de Estudios Económicos y que ha presentado este libro blanco para la reforma fiscal en España, del que me temo el gobierno no le va a hacer ningún caso. ¿Usted espera que le hagan algún tipo de caso?
Bueno, esperemos que por lo menos tenga algo de influencia, que se lo lean y que se tomen en serio muchas de las conclusiones, porque son realmente gente independiente y experta y que yo creo que han aportado multitud de datos que pueden ser.
Bueno, con eso que ha dicho, gente independiente, experta, es precisamente todo lo que no quiere escuchar un gobierno como este. y encima que le digan que no tiene que subir impuestos. Bueno, le quita usted el juguete a estos niñatos.
Que tiene que bajarlos algo, ¿eh? No subir. Creo eso. Que de forma efectiva habría que bajar algunos impuestos.
Don Íñigo, muchas gracias por todo, ¿eh? Un fuerte
muchas
abrazo.
Gracias.